muy pero muy interesante.
Fútbol, comenzó la séptima fecha del clausura. En Sarandí, San Lorenzo derrotó a Arsenal por 1-0 con gol de Gonzalo Vergesio. Tigre venció a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por 2-0, goles marcados por Martínez y Jiménez. De esta manera, el equipo de Victoria es uno de los punteros. Cielo cubierto en Buenos Aires, la visibilidad reducida a 8 kilómetros por lluvias, temperatura 19 grados, humedad 95%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Daniel Magdas, el inocente arrepentido. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos dando comienzo a nuestra prueba de sonido desde la ciudad de La Plata. Muchas gracias a los que han podido llegar y vamos a comenzar el programa. El programa comienza con advertencias acerca de algunos sucesos que habrán de ocurrir en los próximos días.
Bueno, hoy, como es sabido, estamos aquí en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Y el resto de los días de la semana, de lunes a jueves, estaremos, como siempre, en el Paseo La Plaza, en la Sala Pablo Picasso de Buenos Aires. Pero aquí, en esta misma sala, el lunes 24 de marzo, se va a presentar Teresa Parodi y Procanto Popular. Van a hacer un homenaje por el Día de la Memoria, sabemos el aniversario de la dictadura militar, y va a haber un espectáculo de Teresa Parodi junto a Procanto Popular en esta misma sala.
Muy bien.
Discúlpeme, sí. Primero, buenas noches.
Buenas noches. Este señor que está aquí se llama Gillespie. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda, Gillespie? Muchas gracias, ¿qué tal?
Este señor es Patricio Barton.
Buenas noches.
Estaba pensando, porque por ahí no es el tema que va a hablar usted, por ahí lo desvío, pero lo que está pasando con el clima es una cosa que a mí me... ¿Qué le sucede?
No vamos a empezar a hablar del tiempo, me imagino. Hoy puse la televisión, no hacían otra cosa que eso que acaba de hacer
usted. No había noticias.
Barbaridad como llueve.
Pero nadie hizo el enfoque que voy a hacer yo.
A ver.
El tipo está muy loco.
Sí.
Impredecible, punto. Ese es el enfoque.
No lo escuché en ningún lado.
No, pero una cosa, si ustedes se toman el trabajo como yo de seguir diariamente lo que son los pronósticos del tiempo, para hoy estaba anunciado sol, No lo hay.
Bueno, yo creo que hay que hacer un escrache al servicio meteorológico.
Están de paro. Fue una broma.
¿Están de paro?
Sí.
Y bueno, entonces, ¿cómo quiere que haga buen tiempo con el servicio meteorológico de paro? Vamos a saludar lisa y llanamente a nuestras amistades.
Muy bien, yo voy a saludar a Anusete, que es Marcelo Anusenovich, también un compañero productor de radio, amigo, así que...
Bueno, usted, Guilherme...
Sí, también un saludo a Anusete, ¿eh? Un beso, bueno, en la mejilla.
Yo tengo Anusete. Algunos correos electrónicos, muy pocos, porque sí. Dice, Juan Fernando es de Ciudad Jardín, y le quiere hacer una fiesta al nene... Al nene, se llama Juanchi y tiene un año y medio, cumple un año y medio.
Correcto.
¿Cómo? Un año y medio. Sí, las fiestas de cumpleaños se hacen habitualmente cuando uno justamente cumple 1, 2, 3, 4 o 27 años.
Pero siempre redondo.
Pero siempre redondo, fiestas de año y medio no hay. Las únicas personas que están pendientes de fracciones de año son los novios, que ponen estos pasacalles que dicen, Juanchi, gracias por estos maravillosos 7 meses y 20 días. Nosotros, buenas tardes.
Buenas tardes.
Con el señor fabricamos pasacalles.
Sí.
Así que si usted necesita un pasacalle para agradecerle a la novia los 24 días y 7
horas. Yo estoy cumpliendo 6 horas de noviazgo.
Ah, qué poquito, ¿eh? Un banderín le podemos hacer.
Bueno. Y usted lo agita, incluso en el momento cúlmine del amor, usted saca un banderín
de
entre sus ropas y lo agita, y dice, gracias por estas horas. Gracias por todo esto, está muy bien. Yo le conté que en cierta ocasión yo visitaba una dama que vivía con sus padres.
Muy bien, habla muy bien de ella. Muy bien de ella habla.
Sí, espere que siga contando, a ver que no. Esta dama, bueno, vivía con sus padres, imagínense. Entonces, nosotros teníamos cierto comercio carnal, discúlpeme la expresión.
¿Con los padres?
No, bueno, con ella, solamente con ella. Después que se dormían los padres.
Fantástico, es el mejor momento, ¿eh?
Exactamente. Entonces yo entraba por una ventana que ella dejaba abierta y ya me había dicho, mirá, me rendiré a tus deseos, compartiremos un gran amor y daremos rienda suelta a nuestros bajos instintos. Pero eso sí, en silencio, porque si mi padre se llega a despertar, nos mata a los dos.
Ahora, ¿el padre era de oído absoluto?
El padre, no, el padre era de total odio por el género humano. De manera que cualquier cosa le servía de disparador, justamente para disparar una escopeta que tenía de dos caños. Entonces, en esa inteligencia, yo decía cosas o no decía nada.
No, se tiene que manejar el...
Claro, te amo. Entonces, traje unos carteles.
Ah, muy bien.
Yo no puedo... digamos, entregarme a la furia amorosa sin decir nada, sin hacer algún comentario, vida mía, qué sé yo. Claro. Entonces, me traje un montón de papelitos que los tenía todos en el bolsillo o en una cajita.
Como las pruebas olímpicas, levantaba el cartel.
Exactamente, y levantaba carteles que decían, por ejemplo, ¡ah!
Ah, tenía onomatopeya a sus carteles.
Tenía de todo, cualquier de todo. Cosa que yo quería decir, sacaba el cartel y decía, amor mío, nunca antes he vivido una cosa así, etcétera. ¡Oh!
Cuidado, tenía que...
Cuidado también tenía.
¿Y tenía carteles por si la cosa no prosperaba demasiado? Y usted
sí, tenía... por ejemplo, bueno, pone algo de voz, tenía.
Ahora escúcheme, tenía que tener un especial cuidado en cómo sacar el orden de los carteles.
Exactamente, porque a veces sacaba el cartel de, qué sé yo, Special Winley, y cuando se me había prendido el tilt. De manera que, sí, hasta que un día apareció el viejo.
Apareció el viejo. ¿Y tenía cartel hecho para el viejo o no?
Sí, no, mi novia, en eso, sacó un cartel de la mesa de luz que decía, ahí viene mi viejo.
Ay, qué feo. Usted estaba de espalda, seguramente.
Claro. Entonces yo saqué uno que decía, rajemos.
Sí.
Y el viejo apareció. Era polaco el padre.
Uy,
era polaco. Él tenía dos hijas polacas y las encerraba en una pieza. Y yo la conocí incluso a ella asomada por por una reja de la ventana, así que miraba.
¿Usted desde la vereda?
Desde la vereda le hacía, le hice el gesto del mate y venga, sí, del cómo te llamás, el gesto de cuando nos vemos.
¿Ella entendía? Era por la cara.
Parecía que sí, me hizo el gesto de cuando quieras, sí, y después me hizo el gesto de venir esta noche a las 3 de la mañana que yo te abro la ventana.
Todo en polaco era el gesto.
No, sí, en el idioma universal del amor. Uh-huh. Y el padre, en el idioma universal de los padres que sorprenden a su hija con un tipo encima, me disparó.
Hijo. ¿Usted no tuvo forma de hablar con él?
No, solamente le mostré un cartel que decía, ¿por qué no hablamos, caballero? Y el polaco disparó.
Claro. Quizás tampoco lo entendía, porque le hicieron...
Probablemente, escrito... pero no me importó. El hecho, yo le cuento todo esto para decirle que nosotros tenemos también, hemos sido amantes y sentimos lo que siente usted, y alguna vez sentimos el deseo de tener un pasacalle y de ponérselo en la puerta a nuestra amada, si me permite la forma de decirlo.
Incluso le diría que el pasacalle se puede extender
a todo.
Relaciones amistosas, relaciones comerciales con algún vecino del barrio, gente que le debe algo a uno.
Para toda circunstancia de la vida.
Sí, sí.
Casi como un comentario a lo que está sucediendo.
Mire,
¿no podríamos poner un pasacalle ahora acá en la puerta del teatro, digamos, qué manera de llover?
Claro. Inclusive podríamos hacer todo el programa con pasacalles. Palabra por palabra en pasacalles.
Pero tendría que ser por televisión en ese caso.
Claro, sí.
Programa de pasacalles. Diciendo, amables amigos, buenas tardes. Todo con carteles, claro, extraordinarios. Bueno, muy bien.
Usted sabe que, perdón, el inicio de la televisión por cable sabe que fue así, ¿no?
Se leían pasacalles. Los
diarios. No es que leían los diarios, pasaban los textos de los diarios. Y pasaban, y pasaban, y pasaban. Así empezó la televisión por cable en la Argentina.
Sí, sí, y así sigue. Estaba saludando a este hombre que quiere hacer una fiesta al nene. Bueno, no sabemos. Sí. En tanto que este otro es Rafael de Escobar y dice que ha conseguido la opereta en un lugar, pero yo sí la tengo, ¿no? No es que, lo que no tengo es el libro impreso, pero desde luego la tengo grabada, imagínese. Uh-huh. Porque él quiere que yo la baje de no sé dónde. Por otra parte, la gente que está interesada en la opereta es otra, no yo.
Sí, sí, es cierto.
Yo sé que menos interesado está, no, pero estoy harto ya de oírlo. Soy Marcelo de Solano, me gustaría que hicieras un programa de homenaje para invitar a todos los que pasaron en distintas temporadas, como Dorio, Estronati, La Negra Eli, Rolón. Extraordinario lo que dice usted, ¿no?
Todos claro. juntos, un gran festival dominesco.
Sí, claro. Bueno.
Y cuando se cumple un aniversario exacto de programa.
Miren, no, correcto. No, déjelo. Usted quiere que yo retroceda, no quiere que haya un programa de homenaje. Porque dice, bueno, no importa lo que dice. ¿Cómo le va, Dolina? Me llamo Pablo del barrio de Munro. Escribo de Barcelona. Se ha mudado a Barcelona. Y escucha a las 4 de la mañana, que es una buena hora para escuchar este programa en Barcelona. Muchas gracias. Alejandro, soy Martín de Montevideo. Y le pasó esto.
¿Qué letra chiquita en principio?
Una letra muy chiquita, muy
¿cómo
chiquita?
Puede leer,
bueno, dice que una mujer lo dejó. Estábamos muy enamorados, dice, pero yo tenía a su novio en Buenos Aires, un novio al que no amaba realmente, dice. Al que amaba realmente era él, pero vio cómo son estas cosas. Ella se fue con el que no amaba.
Claro.
Y se quedó. No compre eso. No compre eso.
Hay que saber sacar el cartel apropiado a tiempo.
Exactamente. Está bien, después me cuenta una historia. Puede ser. Pero todo. Usted sabe que todos tendemos a creer que cada vez que una mujer nos deja por otro, en realidad nos amaba a nosotros, pero el otro era el que le ofrecía dinero, una situación.
Claro. Seguridad.
Seguridad, qué sé yo.
Se la perdió.
Sí, entonces,
se la perdió.
A uno le gusta ser el muchacho pobre que es abandonado. Porque la dama eligió un buen pasar. No. No siempre. Por ahí le gustaba más el otro. Y si realmente está enamorada del otro, que además, para su suerte, para fortuna de esta mujer, era justamente el que le daba un chalecito no sé dónde. O siempre vienen separados el chalecito del amor.
Igual es más linda la otra historia, más romántica, ¿no?
Pero es mentira, es bueno, el único bueno. inconveniente que tiene.
Mire, yo un chalecito lo reemplazo.
Yo estoy cansado, de historias del orden. Me dejó porque me amaba tanto que... No. No. Mirá, no te veo más, pero porque...
No. Es muy fuerte para mí.
No hay, hay algo que no hay. Claro, eso que dice usted. Hay algo que no hay, y es irse si te quieren. No hay eso. El que te quiere de verdad no se va, lo tenés que echar a patada. No se va nunca. El que se va es el que no te quiere. ¿Y por qué le cuesta tanto a usted, cómo se llama?
José María.
José María, aceptar tanto que puede ser que una mujer lo deje porque no lo quiere. Siempre lo tiene que dejar porque el otro tenía una cadena de panadería, porque vivía cerca, porque la familia se oponía.
Sí, porque ella no valora lo, todos los pasacalles que le puse año tras año. En cada aniversario siempre ella tenía un pasacalle en la puerta. ¿Y así lo agradece?
¿Cómo se puso? Parece...
Pero usted me dijo con otro rane que ella en realidad lo quería a usted y no al otro. Por eso se fue con el otro.
Claro que me quería a mí. ¿O le cabe alguna duda?
Sí. ¿Y por qué se fue con el otro?
Pero se fue porque se deja llevar por la pirotecnia del momento, nada más.
¿Tira cuenta este muchacho?
Parece que sí.
¿Puedo hacer otro planteo filosófico ya que estamos en este tema?
Bueno.
Aquellas personas que dicen... Prefiero no verte porque tengo miedo de engancharme.
Oh, ¿usted dónde vive? Porque a lo mejor hay que meterse por un alambrado, ¿vio? Sí, dice, saltar alambrado. Y por ahí efectivamente tiene miedo de engancharse la mina.
Pero, ¿cómo es eso?
Esta frase es verdad. ¡Es mentira!
¿Pero cómo?
Tiene miedo de engancharse. Usted no le gusta.
No,
y entonces, otra. Para que usted no jorobe más,
claro.
Dice, ay, no te quiero ver porque tengo miedo de engancharme. Dice, y en la otra esquina le está esperando un tiempo.
Y hago otra pregunta.
No, y no puedo verte porque te amo demasiado.
Bueno, es lo mismo, pero peor todavía. Te amo demasiado es incluso hasta desagradable de decir. Enganchado, bueno, un aire casual. No haga caso a eso, señor.
Otra frase que he escuchado por ahí.
Pero usted tiene que cambiar de mina.
Bueno... Otra frase que escuché. Prefiero tomarme un tiempo para pensarlo bien.
¿Dónde escucho eso?
Yo nunca escuché eso. Prefiero tomarme un tiempo. Usted tiene mucha mala suerte. A mí nunca me dicen esa frase. Siempre me dicen, me dan asco y se van. No se toman ningún tiempo para asquearse de mí. Ya venían asqueadas de la casa.
Pero digo...
Dice, me tomé un tiempo. Dice, ya... Me iba a tomar un tiempo, pero ya pensé en el colectivo. Tómatela, me
dijo. Bueno, pero se ahorra la extensión de la náusea.
Claro, ¿no? Claro.
Pero esto muchas veces ha pasado. Escúcheme, eso que dice, tomémonos un tiempo para pensarlo.
No, son eufemismos.
¿Qué da el tiempo?
Eufemismos para no decirle a usted la verdad que yo le vengo repitiendo desde hace 5 minutos. No nos quieren.
Así
ni
de
a
cruel.
Usted, ni al señor, ni mucho menos a mí. Nadie nos quiere. El programa que marca rumbos en la zona. Nadie nos quiere, no.
Ay, ay, ay.
Nadie nos quiere, no.
¿Qué va a ser?
Bueno, ¿me va a dejar seguir leyendo? Pues si no, nunca vamos a terminar.
A ver si encuentro alguna carta de amor ahí.
No hay. Bueno, se le fue la mina al tipo. A dejar...
Le dimos ánimo.
Ayer hablamos de ojos... Y dice, ¿conocieron el caso del tipo que se sacaba un ojo y lo tiraba repetidamente hacia arriba en el ómnibus para ver si había lugar en el fondo? Desde luego, sí. Juanjo de Tablada nos escucha también desde Barcelona. Dice, no me vendría mal un Viva el León de Francia. Mire, estamos aquí en un teatro muy grande, con no tanta gente, es un día muy difícil, pero lo vamos a intentar.
Yo creo que esta gente...
Sí, lo vamos a intentar. ¡Viva el León de Francia!
¡Viva! Bien.
Está muy bien. Vamos de nuevo, porque... ¡Viva, etcétera!
¡Viva! Yo creo que estamos para restaurar la monarquía en cualquier momento.
En cualquier momento. Lolina, ¿dónde puedo conseguir el perfume Tulipán Negro de a medio litro? Recorrí todo casero y no lo encontré.
No,
sí,
sí, lo perfume.
Es un perfume que se fabrica...
¿Para tomar medio litro?
No. La gente que compra el Tulipán Negro como yo tiene una idea de la calidad relacionada en forma directa con la cantidad. Cuanto más, mejor. Entonces, hay gente que se baldea con Tulipán Negro. Entonces, usted no lo va a arreglar con un frasquito así. Medio troll y cuanti menos. Era un perfume que usaban los peluqueros de casero en, hace muchísimos años. Entonces uno no sabía cómo hacer para que una vez terminado el corte de pelo, el tipo no se abstuviera de rociarte con aquellos perfumeros que habían llamado. Sí, sí, que ay, que moría. Te mojaba con tulipán negro para darle los últimos toques. Y vos decías, no, no, no. Y te daba y estabas, yo calculo, 10 días. 10 días con olor a tulipán negro, te olían de media cuadra. Y nada de que te lavaba la cabeza. No, 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 no. El tulipán negro es insobornable.
Ahora, discúlpeme, ¿esto es lo que usted huele hoy? ¿Es tulipán negro?
Efectivamente, pero no es que me lo haya puesto hoy ni ayer. Es de aquel tiempo.
Ah, mire usted.
Es aquel viejo tulipán negro de aquellos años que lo llevo bajo mi piel, lo llevo.
Ya lo incorporó. ¿Usted exuda tulipán negro?
Yo sudo, sí. Bueno, vamos a dejar estos mensajes y a ir al programa considerado en sí propio.
Muy bien, vamos a decir que nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com y el teléfono 4535-4000.
Señores, hablaremos acerca de sogas milagrosas.
Uy, me gusta el tema.
Cuerdas milagrosas, piolines de prodigio, ascensos al cielo por cuerdas de magia. Entonces vamos a la India, que es donde a lo mejor a veces, con la ayuda de una flauta,
correcto,
se hace ascender a una cuerda hasta el cielo. Allí los magos y faquires sabían hacer todas estas cosas. Se cuenta que un tal Asvagoya, ¿cómo me gustaría llamarme Asvagoya?
Sí, bueno.
La hermana del mago Asvagoya se lavó las rodillas en una olla.
Sí, me hizo asustar.
Su hermana, confundida por entero con el agua que ella usó, hizo el puchero, dice una vieja canción. Bueno, un tal Asvagoya había visitado la ciudad de Kapilavastu, ciudad conocida por todos ustedes, por haber nacido allí nada menos que Siddhartha Gautama, el Buda. Asimismo, el Buda hizo una demostración de sus poderes milagrosos para convencer a los presentes dubitativos de sus fuerzas espirituales. El Buda se elevó por los aires gracias a una cuerda sostenida en la nada. Cuando llegó arriba, dividió su cuerpo en pedazos, pedazos que cayeron al piso y se reunieron luego ante los ojos pasmados de los espectadores para formar de nuevo a Siddhartha. Es uno de los milagros más espectaculares y más inútiles que yo recuerde.
Sí, es cierto.
Lo describo de nuevo. El tipo sube por una soga que colgaba de nada, arriba se divide en infinitos pedazos, caen los pedazos al piso como piedras, y ya en el piso se reúnen de nuevo hasta que aparece lo más orondo, el mismísimo Buda, saludando al público que en ese mismo momento se convierte. Yo si viera eso me convertiría al budismo y a cualquier religión, hasta la de Palau. Imagínense que Palau, en vez de hablar desde el obelisco, subiera por una soga, se dividiera en pedazos, cayera al piso y volviera a reunirse. Yo lo nombraría ciudadano ilustre. Incluso simbolizando cada uno de sus pedazos los 100 barrios porteños. Dicen que estos milagros estaban ligados a la tradición de la magia en la India. Los magos indios, los faquires, utilizaban para esa elevación, incluso para la atomización, desmembración y posterior reunificación, una cuerda. Los faquires antiguos creaban la ilusión de una cuerda que se elevaba en el cielo hasta muy alto. A veces el maestro faquir hacía trepar a un joven discípulo, hasta que se perdía de vista de la gente. Parece que el faquir tiraba un cuchillo al aire y empezaban a caer los pedazos del muchacho ante los aplausos de la concurrencia, ¿no? Una tradición cuenta que un titiritero, para hacer reír al hijo del rey Surusi,
sí,
que parece que no se reía de nada, lanzó a lo alto un ovillo de hilo. Después el titiritero trepó por el hilo y desapareció en las alturas. A continuación, sus miembros cayeron a tierra. Siempre lo mismo.
Siempre, ¿no? Pasaba siempre eso.
Bueno, abajo había un segundo titiritero que reunió los pedazos, los roció con agua y entonces el titiritero original apareció vivito y coleando. Y entonces el hijo del rey Surusi se rió un poco.
¿Y el rey?
No estaba. Pero no era para reír, a menos que uno se ría cuando se asombra.
Claro.
Esa cosa te produce asombro, pero no risa. Bueno, no importa, pero el hijo era un poco así, por eso no se reía, porque no entendía los chistes, como tantos de nosotros. El milagro de la cuerda era muy popular en la India de los siglos octavo y noveno. Y hay muchos relatos de viajeros que contaban sus experiencias en la India y describían este tipo de milagros. Uno de esos viajeros fue Ibn Battuta y otro, el místico Al-Hala. Al-Hala visitó la India para ver si podía aprender algo de magia y acercar, gracias a ella, a la gente, a la divinidad. Una vez en la India, visitó a una mujer que, según se decía, podía enseñarle algo de magia. La mujer lo citó a la orilla del mar. Allí se encontraron. La mujer lanzó una cuerda al aire, cuerda que tenía unos nudos incluso. Después la cuerda quedó fija, la mujer trepó por la cuerda y desapareció de la vista de Al-Hala, que en realidad no pudo aprender nada de semejante milagro, porque la mujer no bajó nunca más.
¿Ni siquiera cayó en pedazos?
No. Okay. Desapareció, incluso desde arriba recogió la cuerda. Entonces la fe de Al-Hala se perturbó, porque quedó tan enamorado de la dama que en vez de servir a Dios, esperaba el descenso de aquella dama. Cuentan que él mismo arrojaba, en aquel mismo lugar o en otros, sogas al aire, pero las sogas no se enganchaban en ningún sitio. Era patético verlo tirar la soga y la soga se caía, el tipo quedaba ahí mirando. Caían las sogas sobre la cabeza obstinada de Al-Hala. Se ha tratado de explicar el milagro de la cuerda diciendo que se trata de sugestión colectiva. Esto sirve para explicar cualquier cosa.
Sí, está bien.
¿Colectivo de cuánto hablamos? ¿Cuánta gente?
Toda la cuarta, toda. De cuanto más gente, mejor, más explicado queda. Sí. Por ejemplo, cualquier cosa que uno no sepa, se explica por la sugestión colectiva. Pongamos por caso, la aurora boreal.
Sí.
¿Qué es la aurora boreal? No sabemos.
¿Qué es?
Sugestión colectiva.
Ajá.
No, bueno, mucha gente la ve y sube la aurora boreal. Sugestión. Así que, muchas creencias arcaicas, incluso en el Tíbet, expresan una doctrina que se puede resumir del siguiente modo. En los primeros tiempos, la comunicación con el cielo era fácil, porque una cuerda, un árbol, una montaña, o en el caso citado el otro día de los indios pampas, la mismísima Vía Láctea, comunicaban el cielo con la tierra. Pero ahora esa comunicación que antes era fácil, es difícil. En la India sucede lo mismo que en todo el mundo. Por algún motivo esa comunicación se interrumpió. En los tiempos iniciales, los dioses bajaban a la tierra, los reyes subían al cielo, y todo eso por medio de una cuerda en la India. Después de un acontecimiento catastrófico, que no sabemos cuál es, en el caso de los indios pampa, es el dios Chachao que corta esa comunicación con el puñal, la caída en la visión judeocristiana. Bueno, en la India la cuerda la cortaron y la comunicación entre el cielo y la tierra se terminó. Pero esta catástrofe modifica también la visión del cosmos y la visión de la condición humana, ya que el hombre, después de ese corte, de esa interrupción del camino entre el cielo y la tierra, después de eso se hace mortal. Antes, disculpe que se lo diga así, nadie se moría. Sin embargo, para restablecer de algún modo esa comunicación, aparecen los magos, aparecen los seres privilegiados que pueden subir al cielo por medio de una cuerda. El milagro de la cuerda se volvió patrimonio exclusivo de algunos hombres santos. Estas cuerdas, estos hilos, no solo se usaban para ascender al cielo, sino para establecer una comunicación de alguna otra índole con los dioses. Cuentan que los hechiceros de la India, en sesiones de curación, sostenían entre sus dedos unos piolines fabricados con hojas de palma. Sí. Estos hilos eran levantados por medio de barriletes al cielo. Mientras duraba el encuentro con el enfermo, el mago permanecía unido a los poderes celestes por medio de aquellos barriletes. Mm. Cuando la consulta finalizaba, bajaban el barrilete. Eso hacían los médicos mágicos de la China. Hoy en día ese método, no es muy usual, porque uno tiende a desconfiar de un médico que mientras lo atiende a uno remota un barrilete.
Imagínense. Sí, es verdad.
En su caso,
está dedicando la
doctor, me duele aquí, no doy más, y el tipo empieza a aflojarle que colega. La cuerda, además, no solo era un medio de comunicación entre la tierra y el cielo, sino una imagen notable respecto de la existencia y el destino humanos. Recuerde usted las imágenes del hilo, de la hiladura, de incluso del tejido, que significan la comunicación con la divinidad, pero también estar atado, estar predestinado. En la India, Varuna y las divinidades de la noche eran dueñas de todas las ataduras, regían los hilos, los tejidos, los nudos. La trama dependía, sin embargo, de un tramador en el sentido más literal. El universo para esta gente estaba unido a su autor por medio de cordones parecidos a las cuerdas de los faquires, ¿no? Vivir era ser tejido por los dioses. El dios te teje, sos una trama. En ambos sentidos, ¿no? En el sentido metafórico, pero también en el sentido literal. Pero claro, ya se sabe cómo era la India, que ellos no creían del todo en la muerte definitiva, sino en la reencarnación.
Exacto.
Y el tejido entonces no se detenía con la muerte del sujeto, sino que se prolongaba como una infinita bufanda tejida por una tía pertinaz, de una existencia a otra, y saltaba de vida en vida. Mm. Vos te morías. Uno quiere morirse en la India y no hay manera.
¿Qué cosa?
Te morís
y, sale,
y querés acordar y ya sos otro, y otro, y otro, y
un
otro.
Un saltamonte,
sí,
o una,
sí,
flor.
Nada, y, sí, y al fin uno se confunde muchísimo. No hace mucho apareció una preocupación en Occidente respecto a esto de las cuerdas. En 1890, el periódico norteamericano La Tribuna de Chicago, famoso,
sí,
había sufrido una caída en sus ventas. Hemos sufrido una caída en nuestras ventas, dijo el tipo. Y entonces publicaron un anuncio. Iban a enviar al escritor Samuel Elmore y a un retratista y fotógrafo para refutar el infame engaño hindú de la cuerda. Repito, para refutar el infame engaño hindú de la cuerda. Un escritor, Samuel Elmore, y un fotógrafo. El fotógrafo se llamaba Lessen. Bueno, volvieron.
Sí.
Había algunas fotografías y un testimonio que decía que el asunto de las cuerdas era una alucinación colectiva. En la foto no aparecía nada y el texto decía que no aparecían hombres trepando por cuerdas porque eso no existía.
Podrían explicar todo el hinduismo así.
Exactamente, así se puede explicar el universo entero. Mire, no tenemos aquí, en esta foto no aparece Marte, porque el planeta Marte es una alucinación colectiva, con lo cual hemos demostrado la inexistencia de todo. Pero, incluso sacaban fotos donde aparecía un tipo con una multitud extasiada. Decían, todo es esto, la multitud...
Sí.
En realidad quieren ver una soga, pero no ven nada. Uy, meta ilustraciones, fotografías, hasta que por ahí investigadores de la India, que residían en Inglaterra, mostraron que las ilustraciones y fotografías de Lessing y del otro eran fraudulentas.
¿Cómo?
Lessing no había ido a la India. El fotógrafo.
Una postal.
El fotógrafo no había ido a la India. Y el escritor, Elmore, no solo no había ido a la India, redondamente no existía. Era todo un fraude del editor de Chicago.
Y
Chicago,
también era una sugestión colectiva de los lectores.
Porque ese diario era una alucinación colectiva, como tantos diarios. Y publicaron una retractación. Dice, me retrato. Retractación que probablemente fuera un fraude. Así que confesaron que nadie había ido a la India a demostrar el carácter fraudulento de la soga. Sin embargo, el director del diario seguía sosteniendo que él creía que lo del acuerdo era un fraude, pero reflexionaba acerca de la inconveniencia de tapar un fraude con otro. Sí. Así que nunca sabremos si era o no era un fraude.
Pero a ningún otro diario se le ocurrió, a nadie, solamente al Chicago...
Solamente, y después ya a la gente no le importó.
Correcto, sí.
Yo si fuera el del Clarín, mañana mismo mando a Eduardo Grossman y algún otro a la India para ver si es un fraude que un tipo se suba al cielo por una soga.
¿Irán?
No sé. Ahora me pregunto esto, ¿no? Todas esas cosas que vemos por el History Channel, para mí son mentiras.
¿Es todo mentira, dice usted?
Todo, las pirámides.
Yo veo mucho los canales de animales, por ejemplo, de naturaleza, Animal Planet, etcétera. Y llega el hombre, por ejemplo, y dice, uy, una gruta. Y mete la cabeza y uno ve que mete la cabeza adentro de la gruta. Y adentro de la gruta hay una cámara que está mostrando la cabeza entrando.
Quiere decir que ya
hubo otro que llegó antes.
Había una cámara antes.
Yo no sé cómo.
Yo digo, había una en la naturaleza. Sí. Hay cámaras.
Sí.
Debe ser peligroso. Tiene razón, es peligroso entrar aquí. Y el camarógrafo ya pasó del otro lado. El tipo, voy a cruzar este río. ¡Ten cuidado!
Sí.
Lo toman, lo enfocan de la orilla enfrente. Ya pasaron, con el camión pasaron los camarógrafos, el catering, el tipo de los sándwiches.
Es que requiere fe poética documentalista.
Hay otro programa que van y le tocan timbre a la gente de las casas y después le reforman toda la casa y qué sé yo.
También.
Toca el timbre el tipo de afuera y le abren la puerta y adentro hay otra cámara que
está
registrando la entrada.
Y el tipo ya se sorprendió. ¡Oh, hola! ¿Qué tal? Igual que lo de Fabián Zanola y Julián Weich. Es verdad, eso, o también ya está preparado.
Para mí que está preparado.
Porque tocan el timbre también, enfocan de adentro una señora, ¡oh, qué sorpresa, Fabián Zanola! Sí, dice, vine en pata caminando desde Luján. ¿Por qué no me limpia las medias y de paso los calzoncillos? Y después dice, yo voy a venir dentro de una semana para ver cómo le quedaron.
Lo hacen el mismo día.
Lo hacen el mismo día, no se va a ir,
señor,
el tipo.
No son elementos para dudar de Fabián Zanola.
Se van a comer un sándwich a la esquina y vuelven.
¿A usted a quién le cree más? ¿A Fabián Zanola o a Julián?
Yo soy de Zanola. Yo soy de Zanola.
No
me venga con Julián Weich y qué sé yo,
ya Para mí, Julián Weich no puede mentir porque se le nota, ¿no? Él es tan transparente. Y cuando se pone colorado cuando miente. Así que yo le creo a los dos. Bueno, aquí en esta radio hemos enviado dos corresponsales que han ido a la India para ver si se trata de un fraude y los resultados los daremos a conocer dentro de 24 horas. Creo que llegan mañana, salieron esta mañana.
Sí.
Mañana ya estarán de vuelta y sabrán ustedes lo que sucede. Me gusta este milagro de la cuerda, mío, aunque nunca lo vi hacer, ¿no?
Ahora, disculpe.
¿No hay noticiero en la India? Sí. Noticias de la India.
Sí.
Presentadas por Radio Brahmaputra, ponerle.
Lo conduce un elefante pintado.
Claro, dice, farmacia de turno en la India. Farmacia Avalokiteshvara. En la calle Kapilavatsu 127, Nueva Delhi. Y después dice, Bombay, un tejedor de soga padece terrible accidente al caer desde lo alto. Entonces voy a decir, es cierto.
Claro,
está lleno. No es que hay tipos que suben por la soga, no. Cuando pasa algo y lo dan como algo ya existente, como algo que está dado por sentado.
No hay que explicarlo.
Claro, por ejemplo, un ómnibus de la línea 132 se llevó por delante a un escalador de sogas.
Claro,
ya está. El muchacho, qué sé yo, está en el hospital, qué sé yo, lo tienen colgando. Bien. Pero
ahora,
no sé.
Discúlpeme, la fe de los hindúes en las sogas es equiparable a la fe de estos periodistas en la fotografía, por ejemplo.
No lo sé. Puede ser. En el caso que exista la soga. Sí, tiene la misma fe, la fe del carbonero, lo creen y no está en tela de juicio. En Occidente está en tela de juicio, así como en la India probablemente está en tela de juicio la fotografía. ¿A quién dedicar esto?
¿A quién?
Al Buda, que fue el primero en hacer este truco, ¿no?
¿Por qué no se lo dedica también al enamorado ese que tiraba la soga para arriba y le caía?
Al pobre Al-Falah, sí, que vio una mujer y meta a tirar soga para arriba y nada. ¿Cuántos de nosotros no pasamos la vida tirando sogas para arriba, sogas que nos caen en nuestra obstinada cabeza, como le pasa a usted, como le pasa a mí, o a Barton, o a ese corresponsal de Montevideo, cuya novia se fue con un novio de Buenos Aires, al que dice no amar? ¿Qué hacemos nosotros sino tirar sogas al cielo que nadie recoge? Bueno, a todos los que tiran sogas y no obtienen respuesta. A los indios Tobas también. Sí. Los indios Tobas creían que el cielo se comunicaba con la tierra por medio de sogas, y que en realidad en alguna época las mujeres vivían en el cielo y los hombres en la tierra, y que se estableció una especie de comunicación con sogas que favoreció el descenso de las mujeres para reunirse con los hombres.
¿Qué cosa, no?
Ahora ya no se puede llegar al cielo, pero las mujeres quedaron abajo, por suerte.
Ahora, en latitudes tan disímiles de la tierra, como el mismo concepto de sogas, ¿no?
No son tan distintas.
Correcto.
Yo creo que hay una estructura del pensamiento que hace que ciertas ideas sean inevitables. Por ejemplo, usted le cuenta a un tipo, ¿no? Dice, había uno que se llamaba Heráclito de Éfeso, que dijo la siguiente frase: nadie se baña dos veces en el mismo río. Claro, dice uno, porque el río fluye. Y al rato, a los 15 minutos, a usted se le ocurre, no es solo el río que fluye, yo también soy fluyente, y no me baño dos veces en el mismo río, porque el río es distinto, pero porque yo también soy distinto. Y la siguiente idea es esta: esto no se le ocurrió a nadie, y se le ocurrió a todo el mundo.
A mí no se me ocurrió.
Pero bueno, porque se lo dije ahora, dentro de 15 minutos se le va a ocurrir. Hay ideas que son inevitables y que también conllevan una falsa noción de novedad, que es engañosa. Es decir, a todo el mundo se le ocurre eso, y uno cree que se le ocurrió a uno solo, ¿no? Así que a lo mejor esa idea de existir una comunicación entre dos mundos y que en algún punto de la historia esa comunicación se cortó debe ser inevitable. La idea de que hubo un tiempo en que todos éramos felices y que ese tiempo terminó por alguna clase de caída debe ser inevitable.
Y además es la idea que habilita la religión, ¿no? Que vuelve a ligar lo que se cortó en algún lugar.
Exactamente, eso significa la religión. Volver a atar la cuerda que hemos cortado. La cuerda que Chachao cortó con el puñal la reanuda la religión. No otra es la tarea de la religión, sino establecer caminos que fueron cortados por una caída, por un puñal, por un accidente fatal, por la ingestión de una manzana. Señores, esto es todo lo que teníamos que decir de cuerdas fatales.
Ahora, ¿tango de cuerda?
Tango de cuerdas hay muchísimos. Cuartetos de cuerda también hay muchísimos. Pero hemos elegido una milonga que va a cantar la estupenda y querida cantante oriental que fue Amalia de la Vega, y que se llama El Lazo, justamente. Una milonga que tiene otra letra,
bueno,
pero sí, la letra ha sido escrita para quedar bien con el comisario. En realidad, la milonga El Lazo fue compuesta justamente para homenajear a aquellos magos de la India que subían al cielo mediante una cuerda y después caían en pedazos y después se reunían a sí mismos.
Es muy raro, una letra
así, un mundo de asombro total. Adelante, Amalia de la Vega.
Apretado en cuatro tientos en las ancas de un Picasso, va chicoteando mi lazo al compás de un trote lento. Guardián alerta y atento, lleva despierta su armada, por si alguna res alzada a su cruce se atraviesa, queda justa en la cabeza sobre la guampa cerrada. Thank you. en un seco, en un cimbrón, sin dejar de ramaría, y hasta en un vial de volcán, lujo de acierto y acción. En las patriadas tremendas, junto al facón y a la lanza, fuiste sembrando esperanza en lo peor de la contienda, y dando a los potros rienda en un galope triunfal, fue la bravura oriental poniéndole temple al brazo, la que sacó a tu hirolazo más de un cañón imperial. Está en tu tiempo sellada la estampa fiel de lo criollo, y en cada uno de tus rollos hay una fecha grabada, tu vida va señalada por una huella machaza, ya nada borra tu traza, porque quedaste en la historia, cuando fialaste a la gloria. En la gesta de la raza.
Amalia de la Vega, en La Venganza Será Terrible, El Lazo.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Innovar 2008, Concurso Nacional de Innovaciones, cuarta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de productos novedosos. 380 mil pesos en premios y la oportunidad de evaluar su propuesta. Innovar 2008. Inscripción en www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
En C5N vos también nos informás. 5555-0005. En C5N vos sos noticias. 5555-0005. El número de la central de noticias de C5N. 5555-0005. C5N. Todo el tiempo, todas las noticias.
Rancho Aparte es una película en la que algunos son como los de tu familia y los otros también.
Rancho Aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Innovar 2008, Concurso Nacional de Innovaciones, cuarta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de productos novedosos. 380 mil pesos en premios y la oportunidad de evaluar su propuesta. Innovar 2008. Inscripción en www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la ciudad de La Plata, hoy en el Teatro Coliseo Podestá.
Mensajes de los oyentes y acaso de los presentes.
Muy bien, Hugo de Rosario dice: Dolina, ¿qué otros tangos tripartitos conoces? Yo solo sé de Es mi dolor y Los mareados.
¿Qué otros tangos qué?
Tripartitos.
Ah, sí, claro, con tres partes. Tres partes. Sí, hay muchos. Mire, a ver, ¿cuál dice él?
Él conoce Es mi dolor y Los mareados.
Mi dolor es... Perdón, discúlpeme. Este sería Mi dolor. Esa es la tercera parte, tiene tres partes. Los mareados también, por ejemplo. Esa es la primera, la segunda. Y la tercera. Tiene tres melodías, sí. No dos como es habitual. Otros, por ejemplo, el motivo. El motivo, a ver, fíjese, el motivo tiene... segunda melodía. Tercera. Todos, casi todos los tangos del 900, casi todos los primeros tangos tienen tres melodías. Por ejemplo, el Apache Argentino. Esa es la primera, la segunda. La tercera. Esta es la tercera. Bueno, o sea que hay miles. Cuanto más antiguos, más fácil es encontrar las tres melodías. Ya con el tango canción empezaron a ser menos. Incluso hasta ahí tangos de una melodía. Bueno,
sí, es verdad. Estimado Dolina, compañero fiel de las noches, te dejo un abrazo y encomiendo un trabajo sin paga a mi amigo de Santa Cruz, Cristian Conejero, y mi querida hermana. Bueno, muy bien.
Bueno, Pablo. Dolina, quería mandarle un saludo a Juan y un bueno. Y en un sentido, pésame a mi auto, dice que murió hoy bajo el granizo, dice Edgar. ¿Qué le deshizo el auto bajo el granizo? Dale.
Gillespie, delumbraste con soda, mandame un saludo que me empapé para verte. Beso bueno. A mi amada esposa. Ah, pero el que se empapó le manda besos a la esposa, que es Pau Mativere.
Bueno, muchas gracias. Dolina, tengo un problema existencial. ¿Qué relación hay entre la Pascua, el conejo y los huevos?
No sé, señor.
Juan Pablo y Erika.
Será casualidad, pero cada vez que vengo desde Montevideo estás en La Plata, dice María José. Para mí que me estás arrastrando el ala. Mandarle un beso a mi hermanita que se bancó 2 horas de espera como una reina. Bueno, y además bajo la lluvia, y además inútilmente, porque si hubieran llegado ahora, entraban.
Le podía enviar un saludo a mi abuela Esther, que lo escucha siempre, dice Laura.
¿Cómo no?
Rubén de Varela dice, negro, acá en Varela los peluqueros usaban el perfume Cuero de Rusia.
¿Cuero de Rusia?
Sí, será más, mejor que el, más rico que el tulipán.
Es raro, ¿no? Dolly, somos, ¿cómo se llamará? Alguien y Juan. Juan entiendo, pero acá dice anarca, no creo que nadie se llame así.
Un anarquista.
Puede ser. Sí. Entonces, Andrea, en realidad. Andrea, hay una D angulosa que parece una A.
Sí, Andrea, correcto.
O sea, saludos a nuestras madres que quedaron en casa. Mi novio... se bañó con un tacho, dice. ¿Qué hay? ¿Qué se deje mientras se bañe? Bañarse con un tacho está muy bien. Incluso nosotros, buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos aquí de la oficina de ahorro de energía, etcétera.
Sí.
Y así como nosotros prohijamos el uso de lamparitas de bajo consumo,
sí,
como así también el ahorro de agua en todas sus formas, vamos a hacer una campaña, para eso queríamos su apoyo, Gillespie, como agente mediático, para que la gente se vaya con un tacho. Pero o sea, primero, que el agua no corra, que no fluya, exacto, que usted pueda reciclársela encima.
¿Sabe cuánto utiliza una persona en ducharse?
¿Cuántos litros?
500 litros.
Ah, 500 litros hoy, 500 litros mañana, 500 litros usted, cuando quiera acordar, el planeta parece la luna, verdaderamente, sí, y está absolutamente reseco. Con nuestra campaña, báñese toda la familia con la misma agüita, es nuestro eslogan.
Sí. Todo
se mete
tacho
adentro de un tacho y con un hervidor de un trolley, más o menos, el mismo que usa para la leche, lo mete adentro del tacho y se suelta el agua encima. Se enjabona, otra vez mete el hervidor, se tira encima y después otra vez y se terminó. Ya está,
¿verdad? 4 vicios.
Bueno, se baña usted, se baña su señora esposa, se bañan sus hijos, algún primo, algún cuñado.
Ahí no me gustó,
¿eh? Y listo, la misma agua, ¿para qué?
Todo lo mismo, y después cocina quizás con eso también.
No, señor, no se haga el vivo, ¿no? Usted ya le quiere poner la cosa chistosa para desmerecer, para menoscabar lo que yo estoy diciendo, que es en favor de todos nosotros. Yo soy de la Comisión Nacional de Ahorro de Agüita.
¿Y cuánto calcula que puede ahorrar con esto?
Podemos, según lo que usted hiciera antes. Cuanto más la derrochara antes, más ahorramos. Claro. No es tanto lo que vamos a ahorrar. Usted tiene que ver lo que gastamos. Lo que ahorramos, ¿qué sabemos? Yo, por ejemplo, al no comprar el edificio de obras sanitarias, me estoy ahorrando casi 500 millones de dólares. O sea, no es esa la cuenta la que hay que hacer, ¿me entienden? Bueno, ¿qué otra cosa?
Muy bien, Johnny de Neuquén dice, ¿me puede presentar alguna de las novias que lo vienen a ver?
No ha venido nadie hoy, mal día.
Ale, hay mucha humedad y no podemos con nuestros rulos. Dice Rulo y Santulli de Quequén y te preguntan qué haces vos con los rulos.
Yo uso un gel para rulos.
Sí, ¿por qué no me lo pasa? Porque sí, lo tengo hecho un desastre.
Hola, negro, somos Micaela y Ulises. Venimos de San Miguel para verte. Un saludo para Silvia, que está enamorada perdidamente de usted. ¿A dónde está? Ajá. Justo ahora que apagaron las luces.
Aparecieron las novias cuando se apagó la luz. Bueno.
Dale.
Negro, quiero ser tu novia.
No, bueno, quieres que salga de acá y no me toque. ¿Quién dice eso?
Cintia de Avellaneda.
El viernes pasado me quedé afuera, pero por fin pude entrar. Momentito. Vine a pesar del granizo que me inundó la pensión, etcétera, etcétera. ¿Qué pensás de eso del árbol que cae en un bosque sin que nadie lo oiga? ¿Hace ruido? Dice Santiago. ¿Importa acaso? Claro que importa. Importa porque la vieja doctrina de Nietzsche, pero también y principalmente el obispo Berkeley, que es que si algo no se percibe, es como si no fuera. Eso quiere decir, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso. Lamentablemente no podemos hacerlo.
Porque hemos percibido el top.
Porque, no... ¿Es el top?
Sí, fue el top de la 1 de la mañana.
Entonces, ahora están las luces completamente apagadas, pero a oscuras, entre ustedes, en algún lugar de esa penumbra, están sentados los locutores de la radio.
¿En serio?
Y van a dar lectura de las noticias en la oscuridad. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, 1 minuto en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados. La exportación de servicios superará los 11.500 millones de dólares. Solo en el último año generó divisas por un equivalente a 9.904 millones de la moneda estadounidense. Fue un monto similar al logrado por el complejo oleaginoso. Fútbol, hoy prosigue el clausura con 3 partidos. Por la 7ª fecha del torneo, Rosario Central recibirá a Banfield desde las 16:10. En la Paternal, Argentinos Juniors jugará con Olimpo desde las 18:20. En tanto, a las 21:10, Racing enfrentará a Estudiantes de La Plata. Europa amenaza con boicotear los Juegos Olímpicos. La advertencia fue lanzada por el presidente del Parlamento del Viejo Continente, Hans-Gerd Pottering, como consecuencia de los sangrientos enfrentamientos producidos en el Tíbet la semana pasada. Cielo cubierto en Buenos Aires, la visibilidad reducida a 7 kilómetros por lluvias, temperatura 19 grados, humedad 97%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Te envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendaroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles grandes premios que Viviendas Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com.
Rancho aparte, mira, escúchame. Es una en la que te tocan el timbre a la noche. Vas a abrir y resulta que ahí están todos.
Rancho aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien.
Me duele mucho, mucho la cabeza. Me duele mucho, mucho la cabeza.
Sacate de la cabeza ese dolor de cabeza con Cefalex Venta Libre, que tiene dexibuprofeno, la parte efectiva del ibuprofeno. Probá con Cefalex Venta Libre. De Vagó.
Con Cefalex yo tuve una sorpresa. No tengo más dolor en la cabeza.
Este verano, Viviendas Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra casa al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Viviendas Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendasroca.com.ar. Envía casa al 10011 y participa por increíbles premios que Viviendas Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com.
Mail Colina @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, y les pedimos a los presentes, al público presente, en verdad les recordamos que está prohibido fumar en todas las instalaciones de este teatro, ¿eh?
Haya o no haya, señoras. Señores, vamos a la sección titulada Quede como un príncipe, usted que es un chancho. Y conforman esta sección una monografía acerca de el buen comportamiento en la mesa. Cómo sentarse a comer.
Y sobre todo cuando uno está conociendo a alguien.
Exactamente.
Es muy importante.
Es muy importante porque hay pequeños gestos de buena educación que le van a dejar al otro la sensación de que usted verdaderamente es una persona educada, aunque en realidad no lo sea. Nos llaman, muchas personas dicen, tengo que ir a comer a la casa de mi novia, o un banquete al que me han invitado.
O le presenta a los padres.
Y no sé para dónde agarrar. Bueno, vamos a ver qué dice este informe. Un tema que puede ponernos en aprieto, dejarlo tranquilo.
¿Aprieto, dice?
O... Aprieto o a Morales, no me acuerdo. es el de las manos. ¿Dónde hay que poner las manos mientras no se come?
Para mí abajo de la mesa.
Abajo de la mesa.
Sobre su novia no, todavía.
No, señor. Dice, olvídese de apoyar los codos en la mesa. Está bien, eso, apoyar los codos en la mesa está bien. ¿Y cómo? Primero, yo no estoy comiendo, ¿no?
Sí.
¿Tengo que seguir agarrando los
cubiertos? No. Lo deja y mete rápidamente la mano abajo.
Abajo. Abajo incluso sentarse arriba de las manos no está nada mal, ¿no? Uno se sienta arriba de las manos y después cuando las saca de nuevo están dormidas. A mí me gusta hacer eso y después me acaricio un poco y me parece que fuera otra persona porque tengo las manos dormidas.
Se da cariño.
Eso está bueno hacerlo, ¿no?
No, pero en verdad usted tiene que dejar los brazos levemente suspendidos.
¿Cómo?
Así. Y no apoyar nada del brazo en la mesa.
Me canso. También está muy mal ponerle la mano en la rodilla al de al lado.
Sí, porque
o tocarle el pelo con el pretexto de una caricia, que siempre en un banquete uno cuando toca el pelo es para limpiarse la grasa que tiene en las manos, falta de servilleta. La servilleta, perdón, Barton, usted que
sí,
a falta de rolones es el que más conoce de esto. ¿Dónde la pongo?
Bueno, en el momento de cuando se sirve la comida, usted la tiene que poner sobre la falda.
Sobre la falda.
E inmediatamente, cuando termina, la hace un bollito, no un bollo exagerado, sino que sin...
Y la tiro.
No, la deposita sobre la mesa a su derecha.
¿Cuando termina qué? ¿Cuando termina la fiesta o cuando termina cada plato?
Cuando termina la comida que le han servido, digamos.
Entonces usted agarra, hace un bollo... No me gusta, me parece una falta de respeto, para mí hay que doblarla. Bien doblada. Incluso comedirse, ofrecerse a lavarla o algo
no,
así.
No, 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 eso es una
falta. Y ponésela acá en arriba de la corbata.
Eso, eso es un horror.
Claro, mucho más utilidad.
Hay una sola excepción que admite que usted se ponga la servilleta en el cuello, que es cuando el dueño de casa hace lo propio.
O sea, cuando el dueño de casa es un chancho, usted puede hacer lo mismo también.
Sí, porque si no se puede sentir ofendido si usted está...
Y si uno pierde la servilleta, por ejemplo, porque se le
cae, se resbala,
se tiene que agachar
no,
a la
espalda. No, para nada,
la patea.
Jamás.
Del otro lado.
Y después, ¿cómo se cubre? Con el mantel, para mí. ¿Cómo se limpia el escracho? Calla el mantel... Y se da.
No, seguramente si usted está en una mesa distinguida, alguien le va a alcanzar una nueva
servilleta.
No, está ahí con la novia y los padres.
Claro.
Se le cayó la servilleta, se le fue ahí entre medio.
A mí en un banquete se me cayó la servilleta. La fui a buscar abajo y no encontraba.
¿Cómo? ¿La fue a buscar abajo de dónde?
De la mesa. Me agaché bajo la mesa para buscarla, no la encuentro.
¿Con quién estaba?
Yo estaba entre dos personas, ¿no? Un banquete así, empresario.
Sí.
Y había mujeres, hombres,
mixto.
Mixto.
Está bien, correcto.
Me metí abajo la mesa, empecé a buscar la servilleta, la encontré y me perdí.
¿Pero cuánto tiempo se ausentó de la mesa? Discúlpeme.
Me perdí, qué sé yo.
¿Y qué? ¿Veía la pierna?
Me pareció ver una cosa blanca, ya no era.
Sí.
Y cuando quise volver a mi lugar, me di cuenta que me había perdido.
¿Y qué hizo?
Entonces empecé, cada tanto medio que veía una silla vacía, me asomaba, miraba...
Escúcheme, y las mujeres que estaban ahí en la mesa...
Veían una cabeza aparecer ahí entre sus piernas, y yo miraba y decía, perdón, y me metí otra vez abajo. Hasta que, buscando, por ahí me llevo por delante una dama que también venía en cuatro patas por abajo de la mesa,
sí.
Y le había pasado lo mismo... Me dice, ¿usted de dónde viene? Me digo, de allá, estoy buscando mi lugar. Y dice, yo también.
Pero era de los túneles del subte, la combinación de las líneas.
Empezamos a hablar, vio cómo es este lugar, ¿no? Que...
Claro, mesa larga, ¿no? De...
Era larguísima, 30 metros, qué sé yo, y doblaba por ahí. Y me puse a hablar con esta chica.
¿Ahí abajo?
Ahí abajo, sí. Por ahí me dice, ¿cómo me gusta hablar con vos?
No, ¿en serio?
¿Cómo me gusta hablar con vos? Dice. Y me dice acá en la penumbra, acá abajo de la mesa.
Le estaba tirando onda.
Dice. A lo mejor quién sabe si nos volvemos a encontrar. Dijo, la mina empezó a sacarse el vestido.
No,
en plena fiesta.
Y le digo, ¿qué le parece? Discúlpeme, pero tengo una ocurrencia, le dije yo, ¿no? ¿Qué le parece si nos amamos redondamente aquí bajo la mesa?
¿Abajo de la mesa?
Total, ¿quién se va a dar cuenta? Le dije yo, tiene razón, dijo la mina. ¿Cuál es su nombre? Le digo, Marcelo. Ay, dice, te amo, Marcelo.
Mire, que
empezamos a amarnos, fue un amor,
Pero no movían la mesa para nada, no tocaban.
No sabemos, señor, no puede estar cuidando todo. Además, ¿qué sabían si éramos nosotros?
Mire, si alguno...
Es el movimiento propio de una mesa en un banquete, siempre hay algo.
Mire si a alguno se le caía la servilleta en ese momento.
Exactamente pasó eso. En ese momento apareció una tercera persona que resultó ser el novio de esta chica. Dice, ¿qué haces vos aquí? Flora.
¿Flora?
Flora se llamaba. Uh-huh. Yo me hice notario, ¿no?
Sí, pero hasta cierto punto.
No, no, yo seguí. Qué barbaridad, se me cayó, qué sé yo, la seguí.
Pero escúcheme.
Ya me pareció raro que te agacharas a buscar algo. Vos cada vez que te agachás a buscar algo, el cornudo soy yo. Esas cosas, ¿no? Y bueno, al final vi una silla vacía y yo salí nomás.
Salí. En cualquier parte de la mesa. ¿Y dónde te tocó?
Al lado de la tipa de Flora.
Al lado de Flora, pero era la Flora.
Sí, sí. Bueno, todo fue, me tuve que ir.
Sí, pero es un papelón. ¿Puedo decir una cosa? Usted se comportó pésimamente.
¿Por qué?
No como caballero.
¿Qué tendría que haber hecho?
Todo lo contrario.
O sea...
O combinar para otro lado.
Claro. A mí me pasó otra vez y el amor se prolongó tanto que cuando salimos había terminado el banquete.
Ajá, pero ¿cuánto tiempo se demoró?
Y no sé, uno pierde la noción del tiempo con el amor. Y digo, bueno, volvamos a nuestro lugar porque ya están sospechando de nosotros, Flora, le dije. O no me acuerdo cómo se llamaría la otra. Y salimos y estaban todos los mozos ya baldeando, con los pantalones arremangados. Entonces, ahí me desenamoré. Le digo, Flora, ya no te amo, porque este anticlímax de la fiesta que termina...
Perdió la mística,
sí,
¿no?
Sí, perdió otro andate, le dije. Ella ya se había ido, además. Así que, bueno, pero entonces no hay que agacharse en un banquete a juntar nada.
Si la
¿cómo puede... si te cae algo, a quién tenés que llamar? ¿Cómo haces?
Para mí, si lo puede levantar con el pie, es una cosa...
Y si no, llama al mosaico.
Y me parece que sí.
Sí, si bueno, no hay que levantar nada. Y si nadie percibe que se le cae, que se caiga, si se le caiga todo lo que usted lleva, usted no tiene que levantar nunca jamás nada en un banquete. Pierde la etiqueta.
¿Y cómo hago? Digo, mozo, levánteme la libreta de enrolamiento.
Se supone...
Es porque primero se me cayó la servilleta, entonces fui a sacar el panuelo, que lo tengo en el bolsillo de atrás para limpiarme el escracho, ¿me interpreta? Y al sacar el ponero se me cayó la libreta de entrenamiento.
Oh.
¿Y ahora qué hago? Mire si me para la policía.
Pero discúlpeme, ¿ustedes cuántas cosas se le caen?
En general muchas cosas, especialmente en los banquetes. Nosotros, yo antes iba muy seguido a los banquetes. Iba al banquete, sí. Banquete de la radio.
Bueno, el que se usaba.
Se usaba, había, los salones enormes, todos los que laburaban en la radio.
Había una pompa en los medios.
Sí, entonces tenías que tener mucho cuidado. Incluso lo que comías, según lo que te servías, tenías que tener cuidado porque por ahí venían los de la televisión o los fotógrafos y te cazaban justo que estabas comiendo fideos. Fideos no hay que comer en un banquete así. Está la televisión, no comas fideos. Vas a lo de Mirta Legrand, le tenés que decir fideos no.
Fideos no, municiones nada más que por ahí.
Porque, te comes un fideo, ¿no? Un,
sí.
Bueno, rollo, un bocado. Y siempre queda un fideo fuera, colgando. ¿Cuál es la mejor manera? Bueno, como cualquiera sabe, una... fuerte, enérgica aspiración que tiene que producir el rápido ingreso del fideo glotis adelante. ¡Oh! Me mete como pedra. Pero a veces no, pues engancha un fideo con otro y uno se le termina el aire y todavía queda medio metro de fideo colgando y uno tiene que sacar aire por la nariz. Y otra vez ya te tomó la cámara y saliste.
Sí. Y además que salpica salsa al final del video también.
Otra cosa, hay cosas que al comer no te
vienen bien. Me hizo acordar una situación que yo viví hace muchos años.
¿En qué radio?
En un programa de televisión que me invitaron que había que comer. Uno que hacía Repeto, se llamaba Sábado Bus.
Ajá.
Y cada uno elegía un plato. Y yo dije, voy a pedir algo sencillo. Y pedí un muslo de pollo con papas fritas. Lo que cuesta comer el muslo de pollo si no es con la mano.
Ah,
se puede llegar a volver
un error
loco.
Tremendo.
Sí.
Salvo que usted qué hizo. Yo que usted lo agarro directamente con la mano. Incluso el muslo de pollo tiene un valor en la televisión, un valor argumentativo.
Claro.
Usted dice, usted no me puede discutir a mí. Y acusa como el famoso muslo acusador.
Es más, también simula un micrófono, puede hacer un cronista de noticiero.
Claro, claro, lo agarran con el pollo en la mano y usted dice, bueno, encantado de estar aquí. Y se lo acerca al otro, ¿no es cierto, fulano? Sí, es el tipo. Y le echa el aliento sobre el muslo.
Los mobileros de noticiero tienen muslos de pollo.
Efectivamente, sí, sí. Adentro está el verdadero micrófono, pero para que se encuentre más cómodo, son muslos de pollo. Uh-huh.
Yo pensaba que la gente que va al programa de Mirta Legrand, ahí hay que pedir, yo creo, bocadillos, que no haya que cortar, que no haya que trozar.
Yo soy batata.
Gnocchi, por ejemplo.
Gnocchi.
Los gnocchi están perfectamente dentro. Uno, dos, tres, cuatro, nada de no se estira, nada. Después te sirven una torta de manzana. Vos cachás torta de manzana y le metés un tarascón, tirás y se te quedó pegado un cacho de manzana y te como un puente colgante entre la boca y vos mirás y lo ves al camarógrafo, la cámara ahí que toma eso. ¿Qué hace uno? Acerca de nuevo, trata de morder. No,
peor, saca otra,
peor, peor. O que tira, empieza a tirar de la torta. ¿Hasta cuándo? Llega a un metro de distancia y no se cortó. ¿Qué hace? Le da la torta a un tipo y dice, rajá para allá.
A su compañero, claro.
O se corta y empieza un movimiento pendular de un hilo de manzana mezclado con baba. Y justo en ese momento le preguntan algo.
Estaba pensando también, panqueques, cuidado con los panqueques. Con dulce de leche, por ejemplo.
Porque lo difícil es comer el panqueque con la mano. A mí no me gusta comer el panqueque con la mano.
Es que no se come con la mano.
Bueno, pero por ahí en casa de unos amigos, entre una fuente de panqueques, la madre de su novia hizo panqueques. No, que no come panqueques, agarra uno. ¿Y qué hace? Los agarra como un clarinete. Así, una punta arriba y otra abajo, ¿no?
La mierda. Sí,
al revés, así para arriba. No. Es decir, es muy malo que el dulce de leche empiece a salirse.
¿Y cómo se hace entonces?
Puedes doblarlo.
Claro.
¿Doblarlo por la mitad?
Usted se mete una punta en la boca y la otra la punta hacia arriba un poco. Lo sostiene o se lo hace sostener por un conocido. Siempre conviene llevar a un conocido, la primera vez que uno va a ver a
los que sostiene el panqueque.
Dice, sosteneme el panqueque. O si no, no sé.
Siempre hay alguien dispuesto a sostener el panqueque.
No, le pide una servilleta. Eso no quiero panqueque, señora. Y si el panqueque es de manzana, ni hablar, porque vuelve a pasar eso. Sí. Y usted le tira el tarasco, el panqueque se rompe, se cae un pedazo abajo. Está caliente.
O le hago...
La manzana se calienta casi a la temperatura de la superficie del sol.
Sí.
Y usted está diciendo, sí, señora, ¿no, señora? ¡Ah, qué divertido, señora! ¡Oh!
Es verdad, mantiene la temperatura. Estaba pensando también, cuidado con las porciones de pizza de mozzarella.
¡Oh!
Porque ¿dónde se corta? ¿Cómo se corta?
Una porción de mozzarella tiene una elasticidad de una cuadra y media. Usted se pone la mozzarella en la boca, empieza a tirar, se la pone, pongamos por caso, en Medrano y Rivadavia, en Buenos Aires, en Tuñín,
sí.
Y le va dando para el otro lado, puede llegar hasta Bulnes.
De verdad, porque siempre, cada vez puede ser más delgado el hilo de mozzarella, ¿no?
Yo no voy a negar que es elegante llevar a la novia, incluso a la novia con su madre, invita a salir.
Futura suegra, perfecto.
La lleva ahí a comer una porción de pizza de Paragua en Tuñén.
Sí.
Dice, amada mía, querida señora, ¿puedo llamar la mamá?
¡Opa!
Bueno.
Querida señora, me permití invitarlas... Acá, esta pizzería, mozo, me dice, hay que sacar vale la caja, señora.
Correcto. No,
usted que la quiere, bueno, que empiezan a comer la porción de pizza, y ahí, si usted no es realmente un caballero, se empieza a notar.
Y sí, y aparte que la pizza es aceitosa ahí también.
La pizza es aceitosa, le queda a usted toda una especie de boqueras de aceite. El papelito que usted pidió se hace transparente.
Sí, enseguida.
Y no empieza a colgar también la mozzarella. Y usted la gula también, porque usted tiene mucha gana de comer y se manda por ahí un bocado demasiado grande. Le pegó un bo. Y se le llena la boca de mozzarella y los ojos de codicia. Y la cara se le pone colorada por el calor. Un ojo se le desvía. Por la gula, claro. Y la mina lo mira y dice, y este monstruo es la persona que me va a amar de ningún modo.
Pero hay que hacerla primero comer a ella.
No, bueno, es peor. Usted ve eso en la mujer amada.
Le doy un consejo. No pida nunca de palmitos. Porque los palmitos vienen prácticamente en mitades. Y son durísimos de cortar arriba de la pizza.
Sí. Claro, y no. No por ahí tocar. Se le queda en un diente pegado el palmito y no lo rompe más. Mire, a un amigo mío, un muchacho que yo conozco le pasó, que salió con la novia la primera vez, fue a una pizzería. Y este muchacho tenía una dentadura postiza. Naturalmente no quería ser pública esa circunstancia.
No, siempre se guarda en forma privada.
Claro, eso. Porque imagínese, uno va a un baile, empieza a cortejar a una dama y lo primero que le dice, bueno, qué lindo lugar este, mire, yo tengo dentadura postiza.
No.
Ya, ese estado confidencial es insoportable. No. Entonces uno trata de disimular esta circunstancia. Este muchacho hacía rato que salía, hacía una semana más o menos, pero no le había dicho y no le pensaba decir.
Que no hay que decirlo nunca.
No hay que decirlo nunca, incluso él tenía secretamente pensado hacerse implantar la dentadura postiza bien de bute, Claro. O sea que el día de mañana, porque se casaba con la mina, no tenía que confesárselo cuando ella lo veía ponerla dentro de un vaso.
Claro.
Me refiero a la dentadura postiza.
Sí, claro.
Bien. Y bueno, fueron llamada mía, te voy a invitar a comer un pedazo de pizza. Ay, amor mío, lo que siempre soñé. Bueno, dice eso para que veas el hombre que tenés al lado.
Ay, tampoco.
Y puede ser con Fainá. Pídeme lo que quiera.
Todo, libre, todo.
Pídeme lo que quiera. Y dice, y un moscato para empujar. Amada mía, lo que quieras, la mina, incluso por el celular llamó a la madre, dice, ay, por fin, un hombre como...
Bueno, te sí.
La chica
en este momento sabe dónde estoy, dice, estoy en las cuartetas, mira, estoy viendo cómo me están cortando una porción de pizza y con Fainá, que me llevó este muchacho que a vos no te gustaba.
Pero bueno, no es tanto.
Bueno, pues no, bueno. Y este muchacho empiezan a comer, se dicen una frase, mira, no, qué sé yo, te amaré siempre... Las estrellas, qué sé yo...
Ahí la cuarteta.
En los cuartetas.
Donde pasan los monstruos y tal.
Tocó un poco la mano, ahí salí usted, que, bueno, qué sé yo. Bueno. Y le mete un tarascón a la pizza y se le queda el comedor postizo...
pegado ahí.
Pegado a la Fainá. El tipo aflojó el bocado...
Estaba gomosa
y miró la pizza y vio en la pizza la peor de las noticias. A saber, su propia dentadura.
Uy, qué feo.
Oh, al principio él me contaba, dice, estuve tentado de disimular y de quejarme al mozo, de decir, mozo, esta pizza tiene una dentadura postiza. Pero, claro, me dice, cuando dije mozo, me di cuenta que me salía, no. Y que me iba a resultar difícil sostener una conversación incluso con el gerente.
Tiene que mandar de vuelta para adentro la porción.
Trató de comérsela la dentadura postiza de nuevo.
Pero tiene que calzar justo, porque
no la pudo calzar. Y se la comió.
¿Se la tragó?
Se tragó la dentadura postiza con pizza y todo.
Ay, qué feo, qué dura.
Que te muerdan por dentro.
Exactamente. Sintió el famoso remordimiento. Y... bueno, y sintió un gran dolor, un poco se desmayó,
sí.
Y cuando volvió en sí, la novia no estaba.
Y claro, lo vio.
No está. Él le preguntó al de la canja, y dice, mi novia. Y dice, no, salió corriendo. Así que... algunos pedidos son muy imprudentes.
Bien.
Usted realmente aquel día del muslo.
Bueno, pero ¿qué hay que pedir en una cuando uno está bajo presión?
Nada.
No voy a cenar.
Nada.
No te pones a comer. Sobre todo si uno, digamos, carga algún tipo de prótesis. Siempre debe prever algún riesgo.
Claro,
¿no?
Exactamente.
Porque las prótesis lo someten
vienen
a uno.
Escaparse donde uno menos lo espera. Verdaderamente, sí.
¿Qué otra pregunta? Porque esto tiene que ver con mucho.
Discúlpeme, me he quedado muy impresionado por estos amores frustrados, simplemente por un mal tarascón, ¿no? Sí.
Te digo, cuando uno está en una cena así muy especial, puede ser familiar, puede ser con una novia, puede ser de trabajo, puede ser con los jefes, con gente no sé, muy importante, y tiene ganas de ir al baño. ¿Se puede ir al baño en la mitad del plato o hay que esperar?
En general, entre plato y plato es mejor, ¿no?
Yo... ¿Y hay que decir permiso voy al baño?
Esa es mi duda.
No,
yo digo siempre.
La gente está comiendo.
Hay dos alternativas. La primera, hacerse el otario, irse corriendo de a poco,
sí.
Y cuando...
Y por ahí alguno dice, ¿a dónde va?
Bueno, pues si no, directamente dirigirse, para mí lo más correcto, dirigirse al dueño de casa, a la persona de mayor respeto, y decirle, permítame, Manfredoni, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Yo sé que, bueno, a lo mejor es un mal momento acá entre tanta gente, pero... Si usted quiere, me dice que no, no hay ningún problema, ¿no?
No, señor.
No sé cómo lo va a tomar usted.
Pero tanto entonces, prolegómeno.
Claro.
¿Pero qué quiere? Si no fuera
una circunstancia especial, no se lo pediría incluso acá delante de su hija.
No, se está preocupando.
Su señora esposa.
Sí, por favor.
Pero mire,
Diga, ¿qué pasa?
Acá entre nosotros, ¿no?
Sí.
De hombre a hombre, se lo digo como un hombre grande ya. ¿Podría pasar, como quien dice, al excusado?
Pero sí, pero hombre, sí, hombre,
sin compromiso,
Sí.
Sin compromiso.
Pero ¿cómo no va a ir?
Pase de una vez, mire, realmente...
Bueno, mire, si no fuera porque es un caso... verdaderamente, ¿no es cierto?, casi extremo.
Bueno, está bien, vaya más.
Porque quiero dejar acá que nadie piense, este es lo primero que hace va al baño. No, señor.
Tampoco está explicando.
No se preocupe, usted pase.
Bueno, permiso.
Sí.
Adelante.
Sin compromiso es una frase que suele decirse entre los esquimales. Los esquimales tienen una costumbre mundana muy interesante, que es que cuando viene un visitante, le ofrecen a la mujer.
Sí.
Para que se acueste con ella, ¿no? Para que directamente.
Así como
te... No, quiere unos canapés, un vasito de vino, un vasito de agua, mi mujer.
Y le dicen sin compromiso.
Y ahí le dice, sin compromiso, No ha cumplido. Sin compromiso.
¿Y la mujer qué dice? También
no,
sin compromiso.
Está, le hace así como. Uh-huh. Sin compromiso, dele.
Claro.
José María, No ha cumplido, no ha cumplido, acá estamos entre amigos, ¿no es cierto?
No, bueno, está bien, lo dejamos para otra oportunidad.
Me ofendo. Porque el esquimal se ofende.
Y sí.
Si uno rechaza a la mujer, le dice, ¿qué tiene mi mujer? Peste.
¿Y la mujer qué piensa todo esto?
La mujer en la sociedad esquimal ocupa un lugar pésimo.
Sí, ya lo creo.
Nosotros incluso estamos haciendo una campaña para... No sé para qué, pero estamos haciendo una campaña...
De liberación de la mujer.
De liberación de la mujer esquimal, que ella también le puede ofrecer al marido a una amiga.
No está mal.
Lo que pasa es que no va ninguna amiga a visitarla, este es el problema.
Bueno, discúlpeme.
Sin compromiso,
Discúlpeme, si no fuera por una necesidad extrema, no diría esto. Sí. Pero vamos a hacer una pausa. Permiso.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, 31 minutos, temperatura en Buenos Aires, 18 grados 5 décimas. Carniceros también reclaman a los ruralistas que se sienten a dialogar. Aseguran que la hacienda se está vendiendo a muy buen valor, por lo que no entienden las razones de sus protestas. Así lo explicó el vicepresidente de la Asociación de Carniceros de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Williams.
El problema principal es el piquete, el corte de la ruta. La carne no tendría que ser el problema para el ganadero, porque están vendiendo muy bien su novillo. Lo están vendiendo muy, muy bien. Nosotros lo único que pedimos es el abastecimiento en las carnicerías por parte de las plantas. El problema que tiene el campo y el gobierno lo van a tener que resolver ellos. Ese es un problema de ellos, que dialoguen, porque así como están, no vamos a llegar a ningún lado. En algunos supermercados grandes tienen mayor concurrencia de gente, entonces más rápido agotan su stock. Las carnicerías van a tener hasta el sábado y algunas le va a quedar algo para el lunes también.
Tenis, Nalbandian fue eliminado en Indian Wells. Cayó frente al estadounidense Merdy Fish por 6-3, 6-7 y 7-6. De esta manera ya no quedan argentinos en el primer Master Series del año. En Wall Street ya advierten síntomas de salida de la crisis. Las acciones estadounidenses podrían ampliar las recientes alzas la semana próxima. Son impulsadas por las medidas de la Reserva Federal para inyectar liquidez, incluso frente a las débiles cifras de consumo y del mercado inmobiliario. Cielo cubierto en Buenos Aires, visibilidad reducida a 7 kilómetros por lluvias, temperatura 18 grados 5 décimas, humedad 95%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
and I'm not cold sober. Baby, left me for somebody new. I don't want to talk about it. Want to forget about it. Want to be intoxicated with that special brew. So come and get me, let me get in that sinking feeling that says my heart is on an old time road. So long, don't expect me. My guess is I'm in for a cloudy and overcast. Don't try and stop me, 'cause I'm headed for that stormy weather soon. I'm causing a mild sensation with this new occupation. I'm permanently blue to this extraordinary mood, so now move over and let me take over with my melancholy to my enclosure, meet my melancholy blues.
En la venganza será terrible, Queen con blues melancólico.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Queremos agradecer además a toda la gente que viene. Es un día muy difícil para La Plata.
Ciertamente, a todos los que están hoy presentes aquí. A ver, prendamos las luces para observar las caras de los que han quedado, porque muchos se habrán ido.
Aquí todavía hay energía eléctrica.
Todavía. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, porque han hecho un esfuerzo para estar esta noche aquí. ¿Eh? Gracias. Gracias. Y la otra cosa es que si acaso, por casualidad, alguien quisiera tomarse una foto con nosotros, o sí, entregarnos una caja de alfajores, o hacernos socios de un club, o lo que sea, bueno, nos vamos a quedar saludando ahí en el hall que está ahí, y les agradeceremos personalmente, especialmente a aquellos de ustedes que estén más mojados o abollados por el granito. Por el granito no, por el granizo. Una cosa es el granizo y otra el granito. Vamos a dar lectura a los mensajes que han quedado sin atender.
Dolina, lo escucho desde antes que usted naciera. Eve de la quinta edad.
Ángeles de Lanús dice: fui de visita a la India, me tuve que dar como 10 vacunas, todavía me duele cuando me siento, dice Ángeles.
Gillespie, mandale un beso a mi hija Julie y a Santi, mi hermano, que la está cuidando, también a María y su novio Ever, que vinieron conmigo, son miles. Gille, dejé la nena y vine con una amiga y su novio, a buen entendedor pocas palabras. Gille,
vale, mando un beso.
Soy Laura, estoy en la sala, saludos a mi mamá, que te escucha desde Paraná, Entre Ríos.
Dolina, ¿qué comían los centauros? Pregunta Prímula.
No lo supongo que una mezcla, ¿no? De alfalfa y pizza.
Sol de Belgrano dice, felices Pascua para todo el equipo de La Venganza. Prometo ir al paseo a la plaza y llevar huevitos.
Como se cortó la luz en mi casa, decidí venir a verlo, dice Miguel. Le voy a agradecer si manda saludos de mi parte a mis hijos y a una amiga especial, etcétera. Bueno,
Nelida de la Plata dice lo mismo, ¿eh?
Patricia,
¿cómo lo mismo? No puede decir lo mismo.
Casi lo mismo.
Ah. Patricia dice que gracias al hermano Alejandro hace 10 años que lo escucha, ¿eh?
Puede mandar un saludo para todos los individuos residentes o nativos de la ciudad de Tafí Viejo, provincia de Tucumán, claro que puedo. Dale.
Bien, Susana de Liniar dice, tengo en mi billetera una foto de Gillespie. ¿Cómo está Gillespie esta noche? Que me saqué cuando lo fui a ver. Cuando alguien me pregunta quién es, miento y digo que es mi amante, dice Susana de Liniar.
Bueno, pero lo está poniendo en un compromiso.
Y no se lo diga real.
Sí, sí.
Hola, me llamo Zoe y vine a verte con mi hermana y mi mamá, firma Zoe.
¿A dónde está Zoe? ¿A dónde? Ahí. Y ese debe ser su hermano. ¿Y su mamá? Yo, como todos se saben. Susana de Magdalena. Mi hijo menor se hizo un test vocacional y le salió que tiene facilidades para ser bailarín, estilista o coreógrafo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿usted venía a hacerse un test?
Exactamente, porque no sé qué hacer de mi vida.
Muy bien. Lo va a atender
sí,
acá.
Primero, edad.
18.
Muy bien. A ver, bien. Primera pregunta. Si su papá mata a un chancho, ¿usted se asusta?
Sí, la verdad que sí.
Bailarín.
Siguiente. Siguiente, siguiente.
Sí, hola.
Sí, sí, señora.
Sí, ¿qué tal? Yo vengo a hacer un test vocacional porque no sé qué hacer de mi vida.
¿Edad?
18.
¿Como el anterior? Bailarín.
Siguiente.
Sí, hola. Yo vengo a hacer un test vocacional porque no sé qué hacer de mi vida.
¿Edad?
15.
Aprendí de bailarín.
Sí, buenas tardes.
Lamentablemente, señor, ya no tenemos más. No podemos atenderlo más.
¿Y pero qué voy a hacer de mi vida?
Sí, no sé, hágase bailarín.
¿Sabes que una vez yo me hice un té vocacional?
¿De dónde salió?
Y me dio guardaparque.
Me contó su hermana.
Sí. Qué curioso. Es real esto, ¿eh? Me dio eso.
¿Cómo se hacen eso? ¿Qué? Son como los test de la revista, que son la cosa más evidente del mundo. Por ejemplo, ¿es usted cobarde o valiente? Un gran test. Pregunta uno.
¿Le gustan las canillas?
Claro.
Plomero.
O si suena un trueno, ¿qué te hace? ¿Se mete abajo de la cama o no le importa nada? Es lo mismo. Contestás lo mismo de la pregunta.
Usted sabe que me hace acordar los test que están haciendo las empresas ahora para tomar a los empleados.
Al personal.
Al personal. Por ejemplo, dice, ¿usted se levantaría en armas contra el gerente de la empresa? No. ¿Usted pertenece a un grupo subversivo de ultraizquierda? No.
¿Usted es Bin Laden?
No.
Bailarín.
Pero por mentiroso no lo toman.
Claro.
Bueno,
los cargos jerárquicos se lo dan a los que dicen que sí mataría al gerente de la empresa.
Exactamente. Mi mujer me regaló un huevo preparado a pedido. Son huevos de Pascua muy lindos, pero que no me gustaron. Porque, bueno, son los famosos huevos personalizados
sí.
de los que hablábamos. Incluso, si usted nos deja una foto de su marido, señora,
sí.
Nosotros le preparamos un huevo con la cara de su marido.
Pero después lo tengo que romper.
Bueno, pero ese es un halago efímero, el huevo de Pascua. Pero mira, es como un muñeco de nieve.
Claro.
Usted hace un muñeco de nieve y ¿cuál es el destino de un muñeco de nieve? Derretirse. Y el del huevo, romperse.
Ah, pero no sabe lo bien que queda.
Sí, pero mi marido es una persona que no le gustan los chistes ni las bromas, no tiene ningún sentido metafórico acerca de nada, y ver que yo rompa su cara...
Entonces, ¿para qué le va a regalar a un animal como ese, para qué le va a regalar un huevo personalizado?
Porque algo adentro quisiera que le ponga usted, algo, una sorpresa.
Ah, el famoso huevo sorpresa.
Sí. La verdad que
¿qué le parece un payaso que salta y lo asusta?
Y no sé si se lo va a tomar también, porque veo cómo es él, que le digo, las bromas no le gustan. Es una persona un poco complicada.
¿Usted quiere sorprenderlo?
Sí, la verdad que sí.
Una laucha adentro.
Una lauchita, un pequeño ratoncito blanco,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Pero no sale antes del tiempo, ¿no empieza a roer por dentro del huevo?
Y... ¿Muerta?
Sí, muerta. Sí, sorprenderse va a sorprender.
Le decimos a Mauricio que la mate antes, sí, de ponerla. Sí, 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 cómo no, claro, porque es posible que le roya el huevo.
Claro, desde adentro.
Desde adentro.
¿Qué, y ustedes suelen poner así animales dentro?
Nosotros toda clase de sorpresa. Todo, adentro. Mire, se puede poner, el huevo son dos mitades que después se pegan.
Puede poner cualquier cosa.
Puede poner un calzoncillo, lo que quiera.
Nos especializamos en sorpresas. Muchas veces hacemos colecciones en parada nosotros. Sí. Y adentro hay mensajes de amor.
Y pero si uno se lo traga y no lo llega a leer, porque...
No, justamente hay como una cosa, están dentro de un plástico.
Claro, una cápsula de plástico.
Una cápsula de plástico, usted primero le encaja un tracón, se rompe un diente, ponele. Entonces abre y dice, te amo.
Pero
firmado,
no...
la chica de las empanadas.
Pero eso no es riesgoso, porque mire que mi marido tiene dentadura postiza, a ver si le queda en la empanada.
Pero usted a su marido le va a poner, eso es para un amor clandestino, para un amante,
sí, claro,
para un primo, para una persona así, no, pero nunca para su marido. No le regale nada a su marido.
No, ¿sí? Le regalo nada.
Y no, la verdad que con el perfil que nos contó, ¿para qué le va a regalar?
Lo que sí tenemos para gente pudiente únicamente, ¿no? El huevo más grande, el huevo, el super huevo. Sí, sí.
5.000 pesos está, sí.
¿Un ¿qué huevo, tamaño? Pero... ¿Qué tamaño?
El tamaño de un huevo no lo va a poder creer usted. Un pedazo de huevo, mire, allá está.
Más o menos,
una bicicleta le puede regalar tranquilamente a su marido. Entonces usted rompe el huevo y adentro puede haber una bicicleta, un lavarropas, un escritorio, un secretario cama.
Pero vale más el huevo que lo que lleva adentro.
No, lo que lleva adentro está incluido en el precio.
5.000 pesos, mete la bicicleta, todo incluido.
Uh-huh. Y yo le quiero regalar, por ejemplo, un juego de playa con sombrilla, bolso, pelota.
Exactamente, lo metemos adentro de del huevo.
Sí.
Se puede meter. No sé, no hay riesgo de que se abra la sombrilla, ¿verdad?
Si se le abre la sombrilla, se le rompe el huevo. Ese es ese problema con la sombrilla, con los paraguas, con todas esas cosas. Mayormente yo no aconsejo, discúlpeme, no le quiero jugar la fiesta, pero que justo le va a meter una sombrilla a su marido. Ni adentro de... No, otra cosa, Alejandro.
¿Sabe? Yo quiero sorprenderlo, pero casi con la obviedad. A veces la obviedad sorprende, ¿no? Quiero poner dentro del huevo otro huevo, y dentro de ese huevo, ¿adivine qué?
Otro huevo.
Otro huevo.
Exactamente.
Como una caja china, cuanto más se abre, más se cierra.
Eso se puede hacer tranquilamente, es una pavada.
Se puede hacer tranquilamente, pero nosotros tenemos algo para usted. Un cuarteto vocal.
¿Adentro del huevo?
Adentro del huevo.
¿Cuarteto Zupay, por ejemplo?
Por ejemplo, usted rompe el huevo y aparece un cuarteto vocal que le canta Noche de Paz.
¡Qué lindo! O sea, viene cantando desde adentro, ¿no?
No. Nosotros, ellos están en perfecto silencio, claro, hasta que se le rompa el huevo.
Sí.
Antes no pueden cantar porque no. Porque es la misma cosa de la chica desnuda en la torta de las convenciones. Sí. Que antes hacíamos eso, hasta que nos olvidamos de entregar a una chica, la tuvimos 2 meses en la vidriera. La torta...
Con sacamos, estaba devanecida la misma.
Por suerte, se mantuvo morfándose la torta desde adentro.
Claro.
Y ella, ¿se acuerda? Me acuerdo lo que dijo siempre. Me pareció que, claro, desde adentro, al oscuro, que todavía no era el momento, porque hay un tiempo psicológico. Ella, habíamos quedado que iba a estar 15 minutos, dentro de la torta estuvo 2 meses.
Claro,
y ella pensaba, dice, ¿cómo? ¿Qué cosa, no? ¿Qué distinto es? O sea, ¿no es cierto que el tiempo, eso me quiso decir ella? Le pareció que eran, y sin embargo, ¿no es cierto? Es una cosa que...
La atracción de la noción de tiempo.
No, eso no me lo alcanzó a decir.
Bueno, y sí, me gusta lo del cuarteto vocal, a ver si...
Ah, entonces... qué suerte, porque qué suerte. Le vendimos 20 ideas, la primera que compra.
Claro. Póngame el cuarteto vocal.
Bueno, pero que se lo pongo... Hay un cuarteto vocal que es el lugar donde tiene que estar. Bien, ya está. ¿Lo va a pagar ahora o se lo paga a los muchachos después?
Bueno, si lo pagan los muchachos, tanto mejor.
Bueno, muy bien. ¿Cuándo es Pascua? Este domingo, ¿no?
Sí, el domingo. Sí.
¿Le han regalado a usted algún huevo? ¿Quién tiene la obligación de regalar un huevo? ¿Las novias, los hijos, las amantes, los vecinos? ¿Cómo es eso?
Ese es el punto, que yo no sé quién es el que tiene. A veces en esa indecisión llega Pascua y nadie le regaló a nadie. Porque es que, no está bien delimitado quién tiene que regalar a quién. No
es
está
que el huevo se esconde, quizás a usted le regalaron y usted no sabe, lo tiene que buscar. El huevo no se regala así
nomás. No, pero ya veo que nadie... No vi ni señas, ni trazas.
Y acá no han traído ningún huevo.
A ver, levante la mano el que haya traído al menos un huevo.
No, de Pascua.
No, señor. Muy poca gente, ¿eh? Levántenla de nuevo. Incluso algunos de los que la levantaron primero, ahora no la levantaron tampoco. Tenían un huevo y lo escondieron.
No tiene huevo, ¿eh? No hay.
No hay. Sin embargo, nosotros hemos traído algunos regalos de Pascua para ustedes.
Sí.
Y tenemos, no digo un cuarteto vocal adentro de un huevo, pero algo parecido. Así que ahora cuando venga el sordo, vamos a ver qué relación hay entre la música coral, los huevos de Pascua y la paciencia de todos ustedes. Pausa.
Quedarme.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Rancho Aparte es una película en la que algunos son como los de tu familia y los otros también.
Rancho Aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendasroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles premios que Vivienda Roca te regala. Consulta el reglamento del juego de entretenimiento. Trivia, ganate una casa en www.diezmovil.com.
Respetar las normas de tránsito es una cuestión de vida o muerte. Si te vas en Semana Santa, vuelve. Maneja tu vida. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Rancho Aparte, mira, escúchame. Es una en la que te tocan el timbre a la noche, vas a abrir y resulta que ahí están todos.
Rancho Aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Estás escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Más allá del día.
Radio 10. La radio.
Y ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé.
Gracias, gracias también a Mar Moreira, Martín Dolina y Ale Dolina, que nos acompañan esta noche. Y gracias también a la gente de Estudiantes de La Plata, que me ha hecho un lindo obsequio. Ha venido Daniel Ridner, que es el jefe de prensa, y a este libro que me han entregado, que le han entregado a los Cabernet en Santa Fe, que es Poemas para una princesa, es uh-huh. con selección, edición y prólogo del amigo Claudio Albati, que es el que ha enviado esto, Claudio Aloati, Poemas para una princesa. Muchas gracias. Después ya en Buenos Aires vamos a hacer un agradecimiento más adecuado.
Maestro, aquí Gabriela Ciudad Evita le pide aquel tapado de arminio.
No lo sabe, lamentablemente. A ver, ¿usted sabe aquel tapado de arminio, maestro? Sí, lo sabemos, un cachito. Tango de Enrique Delfino, que como saben ustedes, solía poner música a letras de Vacarezza, que era autor de sainetes. Entonces casi todos los tangos de Vacarezza parecen una obra de teatro. Y este también, ¿no?
Aquel tapado de arminio, todo forrado en lamento, que tu cuerpito abrigaba al salir de cabaret, cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de arminio, cuánta pena me causó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento, vos amabas el arminio. Cuántas noches tiritando los dos junto a la vidriera, me decía suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Ni yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué a pico mi usurero y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de arminio, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret, me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapón lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Muy lindo.
Selva de Luján pide Nowhere Man. El tema de los Beatles.
Sí, tenemos nuestro trío vocal
desde el huevo.
Sí, claro.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans on nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command.
Maestro, bueno, tenemos muy poco tiempo para complacer a todos, pero aquí Mirko de San Miguel pide Insensatez.
Traje la trompeta.
Está la trompeta por ahí.
¿La sabe Insensatez? Sí, sí, la hemos tocado alguna vez. A ver, yo voy a llamar al saxofonista Fausto Pipetti para que nos
¿Se vino hasta acá, hasta La Plata?
Sí. Ahí está.
¿Está listo?
Espere que vamos a afinar, vamos.
Thank you.
¡Bravo, maestro! Casi no tenemos ni un segundo para terminar. ¿Nos vamos con qué? Con Dolina de Creedence, pide Alicia de Saavedra, por ejemplo.
¿Cuál?
Dolina de Creedence.
Sí, podemos irnos con
¿la
eso.
¿La tiene ahí?
Está bueno para irnos con eso.
Muy bien.
Bueno, adelante. ¿El tema cómo se llama?
Dolina.
Dolina.
Dolina, es un tema de Creedence.
Exacto.
Adelante.
Gonna start all alone, Dolina. Set up her alone. Don't let the magnets start getting serious. Don't tell me what's been what is about Dolina. Gonna start all alone, Dolina.
Terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
De la mañana, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 18 grados 5 décimas. La semana próxima comenzará la ronda de indagatoria por los autos truchos. El juez federal Norberto Ollarvide citó para el martes 25 a 2 altos exfuncionarios de la Cancillería. Junto a 3 empleados y un gestor, deberán prestar declaración en la causa en la que se investiga la comercialización de vehículos de lujo que ingresaban al país con franquicias diplomáticas. Barack Obama recibió un apoyo clave por el voto hispano. El precandidato demócrata recibió el respaldo público del gobernador del estado de Nueva México, Bill Richardson. Es uno de los principales dirigentes hispanos y funcionario del gobierno del expresidente Clinton. Jorge Tayana viaja a Brasil. Será para encabezar una misión comercial que permitirá tener una presencia efectiva de empresas argentinas en el mercado brasileño. El objetivo es bajar el déficit comercial con ese país. El cielo se mantiene cubierto en Buenos Aires, la visibilidad reducida a 7 kilómetros por lluvias, temperatura 18 grados 5 décimas, humedad 95%.
Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite NRL 202, Radio 10,
AM 710,
la radio. Lo más importante del día que termina y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.